Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del miércoles 19 de marzo, 11 de la noche en GMT. Tomás Maneval me acompaña a los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Las negociaciones con Hamas solo se harán bajo el fuego, advierte Netanyahu, luego de bombardeos israelíes este martes en Gaza que dejaron más de 400 muertos y tiraron por la borda el fuego. Putin acepta una pausa temporal en los ataques a instalaciones energéticas ucranianas, pero se niega a respaldar un alto el fuego completo de 30 días que Trump buscaba como primer paso hacia un acuerdo de paz. Una comisión del Senado colombiano rechazó una reforma laboral del presidente Petro, un nuevo revés para el izquierdista que prometió promulgar sus reformas durante la campaña. Petro instó a los partidarios a rebelarse contra los políticos de centro y de derecha. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. En un mensaje televisado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que los bombardeos de este martes fueron solo el principio y que los ataques continuarán hasta destruir a Hamas en Gaza y liberar a todos los rehenes. Israel actuará contra Hamas con una fuerza cada vez mayor. A partir de ahora, las negociaciones solo se harán bajo el fuego, dijo el mandatario israelí, que ordenó los ataques después de que Hamas rechazara sus exigencias de prorrogar la primera fase del alto el fuego lograda en enero. Así lo resalta la vicepresidenta del Instituto de Investigaciones de Estudios del Medio Oriente, Agnès Levallois.
Me parece que esto revela la falta total de voluntad de Israel de continuar las negociaciones. Hemos visto desde el desarrollo de la primera fase de la tregua que Israel, de hecho, no quería pasar a la segunda fase, a pesar del acuerdo que había firmado y que desde entonces pesan sobre la franja de Gaza y sobre Hamas, en particular, las amenazas de Israel. En efecto, lo que ha hecho Israel es poner en duda las diferentes fases de este acuerdo y tratar de recuperar el control y reiniciar los bombardeos, ya que en cualquier caso Israel tiene todas las cartas entre sus manos y que jamás no puede hacer mucho en respuesta.
Los ataques de este martes, los más mortíferos en 17 meses de guerra, dejaron más de 400 personas muertas, sobre todo mujeres y niños, según anunció Hamas. Escuchamos el testimonio de la responsable de emergencias de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, Claire Nicolet.
La gente está completamente aterrorizada. Han visto que se han reanudado los combates y tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Por desgracia, también nos hemos enterado de que las evacuaciones médicas se han detenido por ahora. Hasta hoy, todos los días, había algunos pacientes que salían por Rafah. Esto no sucederá hoy y no sabemos si seguirá sucediendo. Así que, por el momento, esta es la situación en la que vivimos. Por desgracia, hay muchas necesidades, pero también mucha incertidumbre sobre lo que vendrá. La gente está muy asustada y tiene mucho miedo de lo que puede ocurrir.
La nueva ofensiva llega cuando la ayuda humanitaria se está agotando, dos semanas después de que Israel cortara ingresos de alimentos, medicinas y otros bienes a los 2 millones de palestinos de Gaza. Trump y Putin acordaron durante una larga llamada telefónica un cese al fuego inmediato, pero solo contra infraestructuras energéticas de Ucrania. El líder ruso se quedó corto a la hora de respaldar una tregua más amplia de 30 días en los combates, como lo buscaba la Casa Blanca. Explicaciones desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que los líderes acordaron que el camino hacia la paz comenzará con un alto al fuego energético y de infraestructura, así como con negociaciones técnicas sobre la implementación de un alto al fuego marítimo en el Mar Negro. Agregó la Casa Blanca que las negociaciones comenzarán de inmediato en el Medio Oriente. Por su parte, Trump dijo en su red social Truth Social que su conversación fue muy buena y productiva con Vladimir Putin, que acordaron un cese al fuego inmediato de 30 días en instalaciones energéticas e infraestructura dirigido a lograr un cese al fuego completo y el final de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cabe mencionar que en campaña Trump dijo que esta guerra le iba a terminar en menos de 24 horas, pero después de 2 meses en la Casa Blanca, de 2 llamadas largas con Putin, después de haber enviado 2 veces a Moscú a su enviado especial y de una cumbre en Arabia Saudita, por ahora solo se logra un cese al fuego limitado a 30 días que no protege civiles. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Agregar de que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, amenazó con imponer más sanciones a Venezuela si el país no acepta a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Esto luego de que Washington expulsara este fin de semana hacia una cárcel en El Salvador a más de 200 venezolanos también acusados de pertenecer a una pandilla, deportación hecha bajo una ley de guerra de 1798. Seguimos en Estados Unidos porque más de 1.300 empleados de Voz de América fueron despedidos este fin de semana luego de una orden de Trump de cerrar estos medios que tienen la misión de llegar a países sin libertad de prensa. Algunos reporteros se enteraron a través de los medios de comunicación justamente de su cesación en el trabajo, como es el caso del periodista freelance que colaboraba con Voz de América, Martín Gripo.
Yo me enteré por un link que me envía un colega y ahí empecé a enterarme poco a poco de lo que iba sucediendo. En mi caso, como periodista freelance y colaborador del servicio en español de La Voz de América, ya con la advertencia de que algunos servicios estaban teniendo menos presupuestos. También he colaborado para el servicio en creol como productor de alguno de los contenidos, que es el servicio para Haití, y ya nos habían notificado que no podían hacer la compra de distintos productos por recortes en el presupuesto. Así que esta situación un poco ya se venía palpitando. Hemos estado comunicando, bueno, expresando obviamente la solidaridad entre unos y otros y el deseo de que la situación se revierta y de que justamente pueda ser analizado la decisión y de que nuevamente La Voz de América vuelva a operar en su totalidad y su normalidad.
Fundada en 1942 para contrarrestar la propaganda nazi, Voz de América llega ahora a 360 millones de personas por semana. En Ecuador, decenas de miles de personas quedaron afectadas por el derrame de petróleo de la semana pasada en el norte del país, derrame que contaminó 82 kilómetros de ríos desde Chucaple, localidad donde se quebró el oleoducto por un deslizamiento de tierra. Fabricio Valencia, presidente de la comunidad, alerta sobre los daños a la salud y al medio ambiente.
Daña miles y cientos de hectáreas de cacao. El tema de la pesca, como es el pescado de agua dulce que le llamamos acá, el camarón. Todos estos impactos, la fauna también se termina. En el tema ambiental también estamos, si usted me escucha la voz, estamos un poco afónicos. La infección de este tema del petróleo. En 8 años hemos sufrido 3 derrames, este ha sido el más fuerte. Y como esto está en el aire, ¿no? Está en el ambiente, se contamina, entonces uno como está cerca, respira esto y entonces esto, todo lo que es el tema respiratorio, el tema se le erupciona la piel a uno, no se ha controlado todavía porque Petroecuador es un poco lento y queremos que Petroecuador asuma su responsabilidad, ya que en 3 derrames de crudo, el 2023, 2018 y el de ahorita, nunca han asumido de su responsabilidad. Y hay juicio del 2018 de miles de personas que somos los habitantes de Ribera del Río, ha indemnizado a 6 personas, el resto nada.
Era Fabricio Valencia, presidente de la comunidad en Ecuador, donde hubo el derrame de petróleo, entrevistado por Rafael Morán. El Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, mejoró su previsión de crecimiento para Argentina en su último informe. Espera que el país tenga un repunte del 5,7% este año. Se trata de la mayor revisión al alza de los países del G20 y contrario a la tendencia global. Explicaciones con el jefe para América Latina de este organismo, Sebastián Nieto.
En Argentina efectivamente se ha visto una disminución de la inflación bastante importante. Es decir, en un año tuvimos una reducción de más de 10 puntos porcentuales, lo cual muestra precisamente un buen comportamiento por el lado monetario de la economía argentina, acercándose pues a niveles que sean pues más cercanos a lo que tenemos en América Latina y el Caribe. Esto también ha sido acompañado con una serie de medidas por el lado fiscal que son sumamente importantes para darle una credibilidad a la gestión del gasto público. Sin embargo, es importante ver el resultado final, sobre todo en cuanto a inclusión financiera, partiendo de niveles pues bastante reducidos en cuanto a crédito bancario. Por ejemplo, el sector privado, estamos hablando del 12% del PIB, mientras que en América Latina estamos hablando de cerca del 45% del PIB y mucho más bajo de lo que tenemos en la OCDE, que es cercano al 77% del PIB.
Era Sebastián Nieto de la OCDE, entrevistado por Paola Ariza. Vamos a México porque los legisladores de la capital del país votaron por 61 votos a favor y solo uno en contra para prohibir matar toros y utilizar objetos punzantes que puedan herir a los animales durante las corridas de toros, desatando así la indignación de los aficionados y la celebración de los defensores de los derechos de los animales, como es el caso del cofundador de México sin tauromaquia, Jerónimo Sánchez.
Y lo que se hace es que el toro llega vivo a la plaza de toros, se puede torear lo que es con el capote, con esta tela roja, hacer ademanes como esos engaños que se le hace al toro, no se le puede lastimar, no se le puede clavar absolutamente nada, y de ahí sale el toro vivo de la plaza también. Se van a tener que adaptar a estos nuevos tiempos, porque han llevado la tauromaquia en México, lleva más de 500 años, y no han querido nunca adaptar absolutamente nada a las corridas de toros. De hecho, los dos únicos avances que ha habido en estos 500 años ha sido ponerle un peto a los caballos, porque los caballos se destripaban en las corridas de toros y morían más caballos que toros, y ya no eran rentables para los empresarios que ponían los caballos, y quitarle la pólvora a las banderillas. Y ahora lo que tienen es un golpe de realidad. No han querido moverse porque se han sentido intocables por el respaldo que tenían de políticos y grandes empresarios, y ahora pues tienen que adaptarse a la mala y a la fuerza, pasar del todo a prácticamente al nada de cómo ellos entienden las corridas de toros.
Los defensores de los animales afirman que en las corridas se matan unos 180.000 toros al año en todo el mundo. Lo decíamos en titulares: rechazada la reforma laboral del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por una comisión del Senado. Un revés para el líder que antes habló frente a miles de sus partidarios que se congregaron en Bogotá justamente para apoyar tanto la reforma laboral como la de salud. Escuchamos al mandatario.
Ahora le corresponde a este Congreso demostrar si obedece al pueblo como en una democracia, si no le da pena obedecer como servidores públicos y consideran a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes, o lo traiciona.
La reforma de salud, estancada desde hace tiempo, pretende quitar poder a las aseguradoras y ampliar el acceso a la atención sanitaria, mientras que la reforma de trabajo busca reducir la jornada laboral y aumentar el pago de las horas extraordinarias. Luego de nuestro informativo, dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Y antes de dejarlos, una noticia de ciencia. Los dos astronautas estadounidenses que pasaron más de 9 meses en la Estación Espacial Internacional, en lugar de los 8 días previstos, aterrizaron este martes finalmente frente a las costas de Florida. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.